Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme hoy. Esto es Negocios del Alma. Vamos a platicar hoy con una persona que yo admiro, que conocí hace un par de años tal vez en la escuela, ¿no? En Mentes Sin Límites. Otro día voy a hablar de Mentes Sin Límites también. Y es una persona que ha venido trabajando, ha venido esforzándose, ha venido planeando un negocio que hoy es una realidad, hoy está aterrizado, hoy está corriendo y está funcionando. Está en la parte en que estás despegando, ¿no? Está pasando de ser un negocio que está arrancando ya a hacerlo un poco más fuerte. Y una de las cosas que a mí me interesaba de hablar de ese tema es que es un negocio de comida, pero es muy particular. Y les voy a presentar a Wendy Juárez para que nos diga hoy ¿cuál es su negocio y por qué es tan particular? A ver, Wendy, por favor.
Muchas gracias por la introducción, mi querido Omar. Pride Corn es un concepto, aquí es un poco diferente porque es comida vegetariana y es comida prehispánica. Hace tiempo una persona...
Mexicana.
Okay. Mexicana. Basado en nuestras raíces... que van más allá, más atrás de la llegada de Colón. Y hace tiempo vi que una persona dijo prehispánico, vegetariano. Sí, nuestra gente no tenía vacas aquí, no tenían borregos, sí tenían pollitos, tenían jabalíes, tenían.
Se comía mucho pescado también.
Sí, pescado, mariscos. Pero en realidad nuestra gente se alimentaba principalmente del maíz y de lo que crecía alrededor del maíz, de la milpa, como las flores de calabaza, como el huitlacoche, como las calabacitas, los hongos, y de ahí podemos seguirle, ¿no? Entonces, en México es más común que tú veas en cualquier lugar un puestecito, un restaurante donde te venden quesadillas, con masa azul, con diferentes tipos de masa y con diferentes tipos de ingredientes. Aquí no es tan conocido y las pocas personas que los conocen no lo aplican en la manera en la que los mexicanos lo aplicamos. Entonces, aparte de ser deliciosos y de ser... diferentes, son muy nutritivos. Es una cosa que a mí me interesa mucho, el valor nutricional. Por ejemplo, los nopales. Veo comerciales en los que se habla de supercomidas y hablan de las berries y hablan de los
la quinoa, de
los hongos de Japón y hablan de tantas cosas, no hablan de los nopales. Los nopales, diría mi papá, son los bisteces mexicanos. Contienen hierro, contienen proteína, contienen calcio, contienen vitamina A y C, ayudan al sistema inmunológico, tienen un montón de beneficios y son súper económicos.
Sí.
Y hay una variedad infinita, tan grande como la imaginación de quien lo cocine, de prepararlos. Pueden ser en salsita, pueden ser simplemente cocidos en un taquito, pueden ser una ensalada, puede ser cualquier...
Asados también, ¿no? El grill.
Asados, sí. Como una parrillada, en vez de bistec puedes usar tu nopalito y tus cebollitas de cambray y ya tienes tu comida completa. Si gustas, si lo eliges, puedes agregar carne, pero realmente no lo necesitas,
no es necesario,
porque tu comida completa está ahí.
Wow. Bueno, esa es la parte que tú estás trayendo al mercado ahora, ¿no? El conocimiento de los beneficios que nos puede dejar, además del sabor, además de que es un poco como traer las raíces de nuestra cocina, ¿no?
Exactamente. Estamos muy enfocados en la tecnología, en hacer las cosas de manera masiva, en...
O de simplificarlas también, ¿no? Estamos buscando cómo dejar de hacer cosas.
Está bien, está bien. Vivimos en el 2022, tenemos los recursos que nuestros ancestros no tenían, pero también hay que rescatar esa partecita que nuestros mi gente, aztecas, mayas, olmecas, Chichimecas, toltecas, sí. Bueno, son cientos de culturas, pero realmente, ¿cómo sobrevivieron antes de que llegaran los animales? ¿Cómo sobrevivieron antes de que hubiera invernaderos para cultivar los productos? Pues ellos, primero que todo,
todo era fresco.
Domesticaron el maíz, porque cuando ellos encontraron el maíz miles de años atrás, era una plantita chiquitita que no cabía ni en la palma de la mano, era una cosita chiquita que no tenía muchos granos. Y ellos, con su tecnología y su ciencia en ese tiempo, empezaron a domesticarlo a manera de que produjera lo que ahora ya conocemos como maíz. Y tenemos 64, me parece, 64
tipos de maíz
en México.
Wow.
Entonces, pues esa es la base, la raíz y el fruto. Se nos conoce a los mexicanos, a los aztecas, como los hijos del maíz.
Sí.
Precisamente, y ellos tenían un calendario el cual giraba alrededor del maíz.
Del ciclo del maíz.
De cómo sembrarlo y cultivarlo de acuerdo a su calendario. Y pues obviamente da los 365 días del año.
Fíjate.
que conocemos ahorita.
Eso no sabía yo. Qué buenísimo, porque todo esto lo traes tú con un concepto que además es delicioso, ¿no? y nutritivo, y tiene muchos beneficios. Pero me decías también que una de tus metas es que la gente conozca, que no se pierda esa parte de cómo se cocinaba en aquel tiempo. En alguno de los posts que vimos, alguien preguntaba que por qué prehispánico, ¿te acuerdas? ¿Lo viste?
Así es.
Entonces, pues es parte de lo que dices ahora, ¿no? Porque aprendiste, tú conoces los ciclos y cómo se manejan las cosas. Y eso no hay, ahorita no, nadie lo hace. Eso es importante.
Desafortunadamente ahorita no lo hacemos porque nos desenfocamos de lo que nuestra gente ha hecho por miles de años ya. A veces se piensa que es como pasado de moda. Y ellos tuvieron miles de años para perfeccionar no solo su arte de cocinar, sino lo nutritivo, porque la milpa es el maíz y los productos que se sembraban alrededor del maíz. Y eso, por ejemplo, el frijol, las propiedades que tiene el frijol ayudan a la tierra, las propiedades que tiene el maíz ayudan a la tierra, el tomate, las calabazas, etcétera, para que no se erosione, para que no se desgaste la tierra sembrando lo mismo.
O sea, le estaban trabajando y le estaban nutriendo al mismo tiempo la tierra.
Así es, y además estaban balanceando su comida, uh-huh, porque tenían sus carbohidratos, su proteína y sus raciones de vegetales y de frutos. Miles de años haciendo recetas, perfeccionándolas, buscando nuevas maneras, nuevos sabores, nuevas prácticas. El mole es prehispánico.
El mole, sí.
Mínimo 18 ingredientes un buen mole. Entre especias, hierbas, vegetales, chiles y muchos el chocolate mexicano, el cacao. Ellos no molían con licuadoras, pero ellos tenían su molino era el metate. Una piedra cuadrada con una cosa
un rodillo.
Ajá. Lo machacaban y quedaba un puré perfecto. Las mujeres perfeccionaron su técnica.
Se sigue usando en México en algunos lugares, ¿no?
Sí, yo tengo mi molcajete, no es un metate, pero el molcajete es un instrumento básico en una buena cocina mexicana, porque una salsa de molcajete no te la da una salsa de licuadora. Es un sabor, es una textura y es una emoción también, porque comemos con nuestros cinco sentidos, lo disfrutamos, y sentir ese esfuerzo que puso la persona que está cocinando, esa energía, esa intención, también se siente a través del sabor, a través de la mordida.
De la salsa.
Exactamente. Uh-huh. La salsa, las tortillas y cualquier cosita que le vas agregando a tu taco, porque el taco es el rey,
esa es la verdad. Es el rey, la verdad que sí. Ahora, dime... ¿cómo fue que llegaste a Utah? ¿Cómo fue que siempre viviste aquí o estuviste en otro estado y después llegaste acá? Porque cuando uno piensa en venir para Estados Unidos, pues primero vienen otras ciudades a la mente, ¿no? Los Ángeles o Nueva York o ciudades mucho más grandes, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste a Utah? ¿Cómo fue que estás acá ahora?
Yo vivía en México. Viajé por México. Lo disfruté, conocí. Y sí tenía intenciones de venir a Estados Unidos, pero pues me daba un poco de miedo porque había escuchado mucho del racismo. Uh-huh. Me daba miedo y mi papá es muy nacionalista. Entonces, para él, la gente que emigraba a otros países eran lo que él llama malinchistas. Que más adelante me gustaría limpiar el nombre de la Malinche porque para mí es una heroína, pero bueno, era lo que mi papá
decía. Es el concepto que se tiene en México, ¿no? Sí. De la Malinche, sí.
Tristemente. Entonces, me daba un poco de miedo, pero mi mamá estuvo aquí por como 15 años o más antes de que yo llegara. Y llegó un momento en el que yo dije, yo quiero conocer a mi mamá. Uh-huh. Yo quiero saber, o sea, la conozco de cara, conozco su voz, ella iba cada ciertos años, pero yo quería saber...
Convivir con ella.
Sí, yo quería saber cómo se comía un taco, yo quería saber cómo despertaba en la mañana, yo quería saber cómo reaccionaba cuando le daba el sol o cuando caía la lluvia, yo quería saber la esencia de esa mujer que me parió. Entonces, y eso no, nadie te lo platica.
Tienes que vivirlo.
Y también, pues aquí ya entrando en confianza, había una persona que no me tenía muy buenas intenciones y que probablemente, no aseguro, pero probablemente pudo poner en riesgo mi vida. Entonces yo ya no me sentía cómoda allá.
En México.
En México. No me sentía segura, no me sentía abierta a disfrutar como lo había estado haciendo. Entonces se dio la oportunidad de que yo viniera. Cuando llegué aquí fue bien difícil porque yo ya estaba grande, llegué cuando tenía 25 años y mi vida pues ya la sentía hecha.
Sí, sí, sí.
Era una mujer independiente con trabajo, que había estudiado, que había viajado, que había conocido. Y llegar aquí y tener la humildad de empezar de cero.
Es un cambio.
Es volver a nacer, es un shock, porque aunque mi familia yo los conocía y sabía que eran mis hermanas, mi mamá, mis sobrinos, a final de cuentas.
Era nuevo.
Era gente nueva en mi vida. Y adaptarme de la Ciudad de México, que es una ciudad hermosamente caótica.
Sí.
Abierta, que si se te antojan tacos a las 3 de la mañana, sales y los encuentras, a llegar a una ciudad muy disciplinada, muy limpia, me encanta lo que es, y, pero más conservadora, fue un shock.
Sí, sí.
No tener amigos aquí, mi familia hizo el intento de darme la bienvenida más cálida posible, pero pues después de la primera semana, pues todos ahí, la segunda semana, un mes, pero ya el tercer mes, como que ya cada quien tenía que
hacer su vida, claro, sí.
Y yo no tenía amigos, yo no sabía manejar, yo no sabía moverme aquí, conocía lo más básico del inglés y tenía miedo de la gente, pero afortunadamente mis hermanas tuvieron la fabulosa idea de meterme a estudiar inglés.
Oh, buenísimo.
Y pues me abrió muchas posibilidades. Porque a mí me encanta estudiar, me encanta aprender, me encanta seguir adelante cultivándome y aprender el nuevo idioma. Me tomó años, no fue de la noche a la mañana, sigo perfeccionándolo, pero aquí estoy echándole ganas. Afortunadamente no encontré el racismo del que me platicaban allá, encontré una comunidad muy abierta, muy...
Te ha ido bien acá, ¿no?
Me ha ido bien.
Qué bueno.
Me siento muy feliz aquí.
Qué bueno. Yo también digo que soy muy feliz aquí en Utah. Bueno, vamos a hacer ese primer corte rapidito y volvemos en un segundo, ¿ok? No se vayan. Qué bueno todo lo que contaste. La verdad que eso es lo que a mí me gusta del programa, poder contar cosas que son hasta un poco íntimas a veces, ¿no?
Sí, a veces como que da miedo abrirse porque no sabes cómo lo va a tomar la gente, claro. Cómo lo van a...
¿Qué van a decir y todo
sí,
eso? Sí,
cómo lo van a interpretar, si fue buena idea o no, pero a final de cuentas la verdad tiene que salir a la luz.
Sí, y es parte de lo que tú eres y no hay nada que esconder, o sea, no hay por qué no contar algo que es parte de uno, que es importante y que... Al uno emprender, uno se está exponiendo a que todo el mundo te vea. Entonces, pues, es bueno que sepan no solamente que tienes un negocio, sino además el por qué lo tienes, cuál es la raíz, qué te inspira, qué te fortalece y todo eso, ¿no? Y no siempre puede uno compartir ese tipo de cosas. Entonces, por eso para mí es importante y te agradezco mucho que compartas cosas como esto. En esta segunda parte vamos a hablar de la comunidad hispana, tu conexión con la comunidad, qué piensas, tus opiniones. Así que vámonos. Listo. Bueno, pues muchísimas gracias por estar de regreso. Estamos otra vez aquí en Negocios del Alma. Estamos platicando con Wendy Juárez. Ella es dueña de Prime Corn. Es una compañía que hace comida prehispánica, vegetariana, vegana también. Vegana también. Y gluten free. O sea, la verdad que es una opción. El simple hecho de que sea prehispánico ya para mí lo hace muy atractivo. Y con todas las demás opciones, pues bueno, aún mejor. Vamos a platicar en esta parte sobre la comunidad. Por ejemplo, dime, la primera pregunta es, ¿para ti qué es la comunidad hispana?
Para mí la comunidad hispana es un arcoíris. Me encanta poder... decir que soy hispana y estoy muy orgullosa de mis raíces porque por muchos años se nos hizo creer que los latinos éramos como inferiores, como avergonzados, nos hacían creer que deberíamos de avergonzarnos por nuestras facciones,
por
nuestro color, por nuestras tradiciones. Y en realidad esa es nuestra riqueza.
Claro.
Ese es nuestra sazón.
Y además es lo que aportamos a este país, ¿no? Nuestra cultura en todos los ámbitos de la cultura, ¿no? Al arte, a la gastronomía, todo.
Nuestro ingenio.
También.
El ingenio latino en especial, pues yo estaba muy orgullosa del ingenio mexicano, pero aquí he tenido la oportunidad de conocer gente de Colombia, de Perú, de Venezuela, de Guatemala, de El Salvador, de Centro y Sudamérica, y no son menos ingeniosos que nosotros.
No, sí.
Tienen mucho potencial, tenemos picardía. Pienso que tenemos la facilidad de reírnos hasta de los problemas.
Hasta de nosotros mismos, ¿no?
Hasta de nosotros mismos. Que ganó nuestro equipo, vamos a celebrar. Que perdió nuestro equipo, vamos a celebrar. Que no jugó nuestro equipo, vamos a celebrar.
Sí, es cierto. Y dentro de la comunidad hispana, ¿hay algo que tú que te gustaría cambiar? ¿Algo que te gustaría hacer dentro de la comunidad?
Sí, definitivamente. A veces es difícil encontrar el apoyo entre nuestra propia gente porque somos muy competitivos.
Okay.
Me he dado cuenta y admiro de la comunidad anglosajona, de los blancos aquí, que ellos se apoyan mucho unos a otros aunque no se conozcan. Y a veces nosotros nos falta eso, esas buenas intenciones. No digo que no las haya, hay gente muy buena y me lo he encontrado, pero también me he encontrado gente que se irrita por el progreso de
algunos. Sí, tienes razón.
Entonces eso sí me gustaría cambiarlo porque el sol sale para todos. Y tenemos la oportunidad de hacerlo mejor cada quien. Y pues si a ti te va bien, me encanta, me alegra. ¿Por qué? Porque eres una persona feliz y porque a lo mejor si te va mejor que a mí me puedes echar la mano. Uh-huh. Si a mí me va bien... Pues,
y como comunidad crecemos, ¿no? O sea, el hecho de que le vaya bien a unos y a lo mejor a otros no, hace que la comunidad crezca. Y esos que no les va bien, a lo mejor pueden aprender de los otros, ¿no? Y apoyarse en los otros para crecer también.
Exactamente. Y estar siendo pioneros, abriendo puertas para los que vienen, para nuestros hijos, nuestros nietos, para nuestra gente. Por ejemplo, se nos conoce a los mexicanos como casi como los burritos laborales, ¿no? Como los que trabajan más duro. Y también no hemos puesto tanto de nuestra parte para demostrar que somos más que
mucho más que
trabajo,
fuerza de trabajo.
Exactamente. También tenemos ingenio, también tenemos ideas súper buenas, súper aportadoras. Y pues cuando perdemos el miedo de demostrar esas ideas, pues puede que esas ideas le ayuden a mucha gente.
Claro. Y además, que específicamente hablando de aquí en Estados Unidos, estamos en la tierra de las oportunidades, ¿no? O sea, decías, el sol sale para todos. Bueno, de la misma forma tendríamos que ver, todos podemos crear oportunidades, todos podemos crecer juntos. Yo creo, y lo he notado, yo tengo la oportunidad de trabajar con diferentes comunidades, y yo veo que somos como muchos núcleos chiquitos, ¿no? Los argentinos y los salvadoreños. En lugar de vernos todos como una gama de todos somos hispanos primero y después nos dividimos por país, somos muchos núcleos chiquitos, entonces no tenemos la fuerza que deberíamos de tener, ¿no? La cantidad de los millones de hispanos que vemos aquí, no tenemos el peso que deberíamos de tener, además por la cantidad que somos. Porque no somos unidos, nos falta unirnos un poquito más. Creo que hoy en día somos un poco más unidos que antes. Creo que por los movimientos que han surgido a través de redes sociales y cómo nos hemos ido agrupando, pero aún así nos falta, creo, ¿no?
Vamos en el camino, todavía hay mucho por recorrer. Lo importante es no parar. Lo importante es seguir echándole ganas, seguir dando lo mejor de nosotros. Que sí, puede que haya una que otra mala manzana, como en cualquier
lugar. En todos lados la hay, claro.
Cualquier raza, en cualquier cultura, en cualquier familia, a lo mejor. Pero eso no nos puede detener para mostrar el brillo, ese colorcito, ese saborcito que los latinos tenemos y el mundo lo reconoce. Nada más nos falta a nosotros decir sí, sí.
Sí, somos todos uno, ¿no? Si tú tienes el chance ahorita de darle un consejo a alguien que está buscando emprender, ¿qué consejo le das? ¿Qué le dices en base a tu experiencia?
En base a mi experiencia, yo he recibido ayuda de mucha gente, muchos consejos. Tal vez si me hubiera lanzado al vacío sin haber investigado un poquito más, no seguiría, porque hay normas que en este país afortunadamente tenemos que seguir. Entonces, yo lo que le aconsejaría a la gente que quiere emprender algo es que no abandone su sueño, que se agarre duro, porque una vez que estás listo para decir sí, el universo, Dios o como le quieras llamar, te va a poner en el lugar con la gente indicada. Pero que se asesore, y de alguien profesional. A veces queremos lo más barato, a veces queremos lo más simple, y a veces eso pasa una factura más grande.
Después.
Es importante y vale la pena, y es una de las mejores inversiones asesorarse por profesionales, tanto para sacar las licencias como para hacer un análisis del tipo de mercado en el que quieres emprender. No quiere decir que si está saturado o que si es buena o mala idea o que si tienes los ingresos, pero cuando estás asesorado, cuando ya tienes la información, puedes tomar mejores decisiones.
Más sabias, ¿no?
Exactamente.
Bueno, la verdad que eso es un muy buen consejo, porque sí pasa que muchas veces nos aventamos totalmente a ciegas, ¿no? Creo que ahora estamos más preparados. Ahora hay más acceso a organizaciones, entidades que ayudan, a grants, a compañías que te pueden apoyar, a veces con financiamientos, a veces con conocimiento, a veces con conexiones, con oportunidades. Y una de las cosas que nos pasaba, o todavía pasa, pero creo que pasa menos a la comunidad hispana, es que nos aventábamos a abrir un restaurante porque teníamos una muy buena receta, pero no habíamos aprendido de otras cosas que tienen que ver con el negocio, no habíamos aprendido cómo promocionarnos, cómo contratar a una persona de una manera apropiada, cómo no sabíamos sobre impuestos, cómo se manejan los impuestos. Entonces, y ahora con tantos recursos, el tener esa receta te ayuda a poner tu negocio, pero más informado, no solamente porque tienes un producto que es exitoso, ¿no?
Y más formal, porque eso es lo que nos gusta. O sea, a veces cuando la gente solo pone un puestecito en cualquier lugar, no digo que sea mala idea, es bueno.
Es el principio.
Pero te abre más oportunidades cuando tienes un negocio formal y menos sorpresas, porque a veces, aunque no conozcamos las leyes, eso no nos hace...
Exentos
a ellas. Así que es importante conocer cómo son las leyes al respecto a lo que queremos emprender, para evitar sorpresas.
Sí, tienes mucha razón, eso es muy cierto. El puesto que uno ponga, si uno lo formaliza, las oportunidades cuando lleguen vas a estar listo para hacerlas, ¿no? A mí me ha pasado con el negocio que tenemos de los alfajores, que han llegado empresas que me dijeron: necesito tu producto en mi tienda. Si yo no hubiera estado formal, si no tuviera un negocio formal, no puedo ir. Y pierdes esa oportunidad, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo hago mucho hincapié siempre en casi todo el contenido que hago es: el siguiente paso es formalizarte, hazlo. Sal de la cocina donde tú estás en tu casa y ponte en una cocina profesional, busca tus canales de venta. Sí se puede, estamos en el país de las oportunidades, sí se puede, es cuestión de aventarse.
Y principalmente enfocarnos más por nuestra pasión que por lo que pensamos que va a dejar dinero. Porque a veces decimos: voy a hacer este negocio.
Muy buen punto.
Porque veo que a fulano le está yendo muy bien, ya está levantando su casa, ya trae camioneta nueva, ya esto. Pero cuando haces tu pasión, no te importa las horas que vas a trabajar, no te importa...
La pasión te puede hacer incansable, esa es una verdad.
Así es, porque una vez que estás adentro, tienes que estar de lleno. A veces no duermes lo que estás acostumbrado a dormir, no comes
totalmente,
a las horas
totalmente.
A las que estás acostumbrado a comer, no haces todo lo que estás acostumbrado, pero tu pasión y tu sueño compensan.
Te
no
mantiene
digo que
ahí.
Vaya a ser un estilo de vida, porque pues eso también no es sano. Pero cuando uno empieza, es parte del proceso.
Sí, tienes mucha razón. Bueno, vamos a hacer otro corte y vamos a volver al tercer segmento, a seguir charlando, esta vez de la parte personal de la vida de Wendy, ¿ok? Volvemos en un segundito. Y muy bueno.
Sí,
¿estás cómoda?
Estoy
¿sí?
A gusto.
Qué bueno. Es como si estuviéramos platicando, ¿no? A veces me pasa que a la gente le da miedo el micrófono o le da pena, pero no, la verdad que yo creo que se ve. Sí. Bueno, ahora vamos a platicar de la parte personal, tu familia, tus raíces, tus sentimientos en diferentes tópicos. Y pues ya, arrancamos. ¿Lista?
Va.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Estamos en el tercer segmento de Negocios del Alma. Estamos platicando con Wendy Juárez, muy, muy rica la plática, ¿no? Muy fluye muy bien. Wendy tiene un perfil personal en el cual ella es una persona que tiene muy claro lo que quiere. Encontró, ya tiene la habilidad, el talento de cocinar, ya tiene esa habilidad, y encontró que esa pasión que tiene por lo que ella hace, él podía ser un negocio, y ahora ya es un negocio. Entonces... ahora estamos en la parte, o está en la parte, perdón, en que está buscando, bueno, cómo meterse al mercado para poder despegar, pero ya el negocio ya está. Entonces, estamos conversando sobre la parte esencial del negocio, y la parte del negocio eres tú. O sea, el negocio como tal eres tú en este momento. Va a llegar un momento en que a lo mejor tú vas a ser la imagen, o vas a ser el director, el que organiza toda esta gran orquesta que vas a tener, pero en este momento tú sigues siendo el eje. Entonces, quiero hablar sobre el eje. Vamos a platicar sobre el eje, ¿ok? ¿Cómo se compone tu familia?
Como latina, mi familia es grande.
Claro.
Yo aquí veo que la gente dice: mi familia es la que vive en mi casa, mi esposo, mi pareja, mis hijos y yo. Y sí, o sea, son
en esencia puede ser
mi
una
prioridad
respuesta. Sí, sí.
Y mi... alegría y mi sueño hecho realidad son ellos, mi esposo, tengo una niña de 12 años y un pequeño de 4 años, y mi esposo tiene una niña de 6 años.
Sí, claro. Como latina, dijiste, claro.
Aquí están mis hermanas, y mis hermanas están casadas y tienen hijos, y algunos de sus hijos ya tienen hijos y sus parejas. Entonces, mi mamá desafortunadamente falleció hace unos meses, y mi hermano también. Y aún así, gracias a Dios, mi familia sigue siendo grande. Cuando nos reuníamos en Navidad, la pura familia, 30 personas. Sí.
Entonces tu familia es mucho más del núcleo familiar aquí en tu casa, sino tus hermanas, ¿tienes hermanos también?
Mi hermano.
El que falleció, pero tienes hermanas aquí todavía. Aquí en Utah. Oh, mira, qué bueno. Afortunada, ¿no?
Sí, porque regularmente trato de independizarme, de ser una mujer autosuficiente, pero de repente se me cruza cualquier piedra. Ahí corren mis hermanas.
Sí.
Mis hermanas me apoyaron muchísimo cuando yo estuve yendo al Salt Lake Community College, y mi niña estaba pequeñita, tenía 4 años, y ellas, principalmente una de ellas, Clau, la recogía de la escuela y se la llevaba, y yo saliendo de la escuela me iba porque trabajaba y estudiaba. Mi otra hermana también, son como las segundas madres de mis hijos, y yo también soy como una mamá para sus
hijos. Es algo que pasa mucho en México, ¿no? Acá no se ve tanto, porque acá un poco cambia nuestra mentalidad, pero yo veo que tú mantienes mucho las costumbres y la forma de vivir como se vive en México, ¿no? Muy parecido, ¿verdad? Sí. ¿Te esfuerzas por hacerlo así?
Totalmente, y no me esfuerzo, porque ya me sale
natural.
Me sale natural, así crecí y lo disfruto mucho. Por ejemplo, cuando mi mamá estaba en vida, nos reuníamos en su casa, y era de que los nietos...
También aquí en Utah, ¿verdad?
Aquí en Utah. Que los nietos iban a su casa, ella me ayudó a criar a mis hijos también para que yo trabajara. Ella era la babysitter de mis niños. Y aunque no estuviera yo trabajando, íbamos a su casa o ella venía a la casa. Y eso de comer en la familia, incluir a los abuelos en la mesa, que los abuelos tengan la autoridad para decirle a los niños, esto no es correcto, esto sí es correcto, que no les tengan miedo. Y que tampoco abusar de...
Claro, sí. Balancear las cosas, ¿no?
Pero la verdad es que eso agradezco mucho a la vida, que mis hijos tuvieron la oportunidad de conocer y convivir intensamente con mi madre, porque hasta el pequeño tiene recuerdos de ella muy bonitos.
Claro, sí.
Y eso, para nosotros los mexicanos, la abuela es... No es una segunda madre, es un personaje muy específico, muy particular y muy amado.
Hasta cierto punto, en nuestras familias en México, la abuela es el eje de muchas cosas.
Sí, es la matriarca.
Es la matriarca, es la que dirige. Y a pesar de que no necesariamente dirija, para nosotros ese lugar tiene, ¿no?
Sí.
Es la persona que nos guía, a quien vamos a pedir consejo, que además cuidamos, ¿no?
Sí, cuidamos y nos cuida, porque el llegar a la casa de la abuela es escuchar siempre, ¿ya comiste?
Te sirvo, sí.
Te sirvo, ¿cómo estás? Esa cosita que uno se siente que es el lugar seguro.
Lugar seguro, eso tiene mucha razón, el lugar seguro.
Por ejemplo, mi padre vive, gracias a Dios, vive en México, y mis dos abuelas, la mamá de mi mamá y la
mira.
Mamá de mi papá. Mi abuelita, la mamá de mi mamá, este año, primeramente Dios, cumple 3 años.
Wow.
Y mi otra abuelita, la mamá de mi papá, cumplió 89, y ahí siguen y viajan. La mamá de mi mamá todavía viaja, ya con silla de ruedas y todo, pero anda en pie,
pero está,
ella hace de comer,
lúcida, y hace sus cosas.
Sí, ella a veces,
wow, qué buenísimo.
Cuando viene a bajar al mercado, hace de comer.
¿Dónde están ellos?
Mi papá en el Estado de México con mi abuelita, y mi otra abuelita en la Ciudad de México.
Ok. En la impresionante Ciudad de México.
En la hermosa,
hermosísima Ciudad de México. Hace rato le dijiste hermosamente caótica, y la verdad que sí, así es. ¿Qué te hace feliz?
Vivir, aprender, mi familia, mis hijos, mi esposo me llenan, me satisfacen, me reenergizan. Por ejemplo, comer un domingo con ellos, aunque sea pancakes, aunque sea sopa. topecitos.
Compartir, ¿no?
Estar con ellos en la mesa. Yo les digo, cuando me muera, estos son los momentos que me voy a llevar al cielo, porque ver la risa de mis hijos, una picardía de mi esposo, trabajar en el jardín, platicar con mis hermanas, salir a comer, hablar con mi padre, con mis abuelitas, pedirles un consejo, encontrar un buen amigo, cocinar, me hace feliz, me hace
cocinar,
muy feliz.
Te gusta,
cocinar.
Sí.
Para mí,
se nota.
La comida es una manera para mí de expresarme y de demostrar cariño a alguien que yo aprecio.
Mira, qué bueno, qué bueno. Y de ahí es que surge esta idea de empezar lo que tienes ahora, ¿no?
Sí.
El poder hacer algo que tú disfrutas para todo el mundo ahora, ¿no?
Sí, totalmente, porque, por ejemplo, yo hace unas semanas fui de vacaciones con mi familia a San Francisco y quisimos ir a cenar a un lugar y había 2 horas de espera, y 2 horas de espera con niñitos,
sí, no, la verdad, es imposible.
Entonces, mi esposo caminó unos pasitos más y encontró un restaurante que tenía cupo. No se veía tan popular, pero había una mesa disponible y nos sentamos ahí. Entonces, mi hija pidió un espagueti con albóndigas. Cada quien pidió su plato, era un restaurante italiano. Y yo, a mí, me encanta picar de los platos de mi esposo y de mis hijos. Entonces le digo, dame. Y probé la albóndiga. Y en segundos me transportó a mi infancia, a la casa de mi mamá, a la casa de mi abuelita, cuando ellas nos hacían de comer. Y para mí fue un momento mágico. Ya con eso estaba feliz, estaba con mi familia. Y ese saborcito hogareño, de cariño, de sabor, de lleno de sabor, me hizo mucho más feliz. Entonces mi intención es que la gente, cuando prueba mi comida, diga, ok, lo que pasó en el día ya pasó. Estoy comiendo un buen plato de comida, buena quesadilla, estoy disfrutando, me estoy nutriendo, estoy consintiendo mi cuerpo. Ese sería
felicidad.
La meta principal, o sea, si hago eso, ya siento que hice mi misión.
Que lograste lo que estoy buscando. Tienes mucha razón. Muchas veces un saborcito nos transporta años atrás o a un lugar muy específico o alguna memoria que uno tiene, ¿no? Un sabor. ¿Y a qué le tienes miedo?
Le tengo miedo... Wow. No sé.
Casi siempre se atoran con esa pregunta, así que no te preocupes. Cumplir tu misión.
Ajá, algo importante, o sea, haber usado todos los recursos que se usan para que un ser humano viva y sobreviva, y no dejar un poquito mejor, eso para mí me da miedo.
Sí.
Que mi vida sea en vano.
Uf, claro. ¿Te refieres a no trascender, a no dejar un legado? ¿Te preocupa el pasar por la vida y pasar desapercibido?
No tanto desapercibida, sino a no... Mira, yo creo en Dios.
Ajá.
A no cumplir la misión con la que yo, mi alma se
compone. Ok, ya te entiendo. Sí. No cumplir con lo que tú sabes que es tu misión, ¿no? O tú creas que es tu misión. Entiendo. Wow, bueno, vamos a hacer el último corte. En este corte es donde ponemos salsa, así que por si quieren bailar, ahí están, ¿ok? Bueno, volvemos en un segundo.
Salsita picosita.
Sí. Sí, siempre. Tú conoces a Frenji, ¿verdad? El dueño de la radio. ¿No? Él es venezolano y siempre en este tercer corte ponemos salsa.
Oh, ok.
Sí. Sí. Bueno, ahora en esta última parte, yo te voy a decir alguna palabra y tú me dices lo que significa para ti. Este es la última parte. Más o menos vamos a llevar como 10 minutos, 11 minutos. Así que, si estás lista, vamos, ¿está bien? Vamos. Bueno, pues muchísimas gracias por estar de regreso. Esto es Negocios del Alma. Estamos platicando con Wendy Juárez. Muy buena plática, ¿no? A mí
sí,
me parece que
estuvo
muy bueno. Sí, se fue bien rápido el tiempo, ¿no?
Sí.
Fíjate que normalmente yo sigo un guión de alguna forma de cómo voy haciendo las cosas, pero has tocado temas tan importantes que no he seguido el guión porque creo que nos nutre más lo que has ido diciendo.
Oh, wow,
la verdad que si ya haces comida nutritiva, creo que ese programa además lo está haciendo también bastante nutritivo. Pero bueno, la primera palabra siempre es Utah. ¿Estás bien aquí? ¿Te gusta?
Yo de pequeñita me acuerdo que veía la caricatura de Heidi.
Uh-huh.
Y decía yo, cuando crezca yo quiero vivir en las montañas con la nieve.
Sí, pues sí.
O montañas verdes con el río.
Lo tenías mentalizado y mira dónde estás.
No, tan adentro de mí y no estoy en Suiza, pero estoy en Utah y estoy enamorada del lugar. Cada que abro mis ojitos y manejando en mi ventana donde vaya, hay un paisaje maravilloso.
Sí, sí. ¿Tú te gusta el frío? ¿Disfrutas el frío?
No, yo soy muy friolenta. Es mi único challenge, mi único...
Estoy correcto aquí en Utah.
Sí.
El frío.
El frío, porque yo soy muy friolenta. A veces mi familia están tranquilos, sin suéter, hasta en short, y yo con chamarrita, ahorita con cobija, porque yo soy muy friolenta.
Ok.
Pero en el verano ando como camello.
Como pez en el agua, ¿no?
Sí.
Ok, la segunda palabra es latinos.
Sabor.
¿Sabor?
Sabor.
Es lo que te viene a la mente. Ok. La amistad.
La familia prolongada.
Ok. Como una extensión de la familia, ¿no?
De...
Un hobby. Sí. ¿Tienes algún hobby fuera de la cocina que yo sé que...?
Sí, muchos.
Sí.
Me encanta estar en el jardín, me encanta meditar, me gusta hacer reiki, me gusta...
Sé que lees también, ¿no?
Me encanta leer, me encanta escribir, aunque no lo he hecho últimamente, pero me encanta escribir. Me encanta ir de hiking.
Oh, también. Sí, son buenos hobbies. Ahora, la fe. Y cuando yo te pregunto fe, la primera fe que piensas es fe en Dios, en una figura superior, o fe en ti.
También. La fe en general para mí es la confianza de que todo va a salir como tiene que salir. Y obviamente Dios es el que está en esa parte. Pero en mí, en la vida, principalmente en Dios, en que mis hijos van a estar bien, en que voy a tener... En general.
En general, ok, perfecto. ¿Un cliente?
Un cliente, como alguien a quien le quiero dar, no precisamente un amigo, pero...
¿Alguien con quien compartir algo?
Alguien con quien compartir.
Ok, sí. Eres compartida, ¿no? ¿Te gusta compartir? ¿No? Sí, ¿verdad? Yo noto eso en ti. ¿Un mentor?
Un guía.
Un guía. Ok. ¿Abundancia? ¿Qué es abundancia para ti? ¿Te consideras una mujer abundante?
Me considero.
Sí. Ok. Es muy bueno eso. Es muy bueno que nosotros en la cabeza tengamos metido que somos abundantes. Es súper importante. La gente no se da cuenta, pero es súper importante. Porque así como en algún momento mentalizaste que querías vivir en las montañas y hoy vives en las montañas, uno tiene que estar mentalizado en que uno es abundante, porque a lo mejor en un momento no lo seas, pero puedes llegar a hacerlo con pensar que lo eres. Claro, hay que hacer un montón de cosas, pero hay que tener eso en la mente, ¿no?
Fíjate que me ha tocado tocar fondo en algún momento.
No hay deudas en México.
Y compraba tortillas y papas y puros taquitos con algunos pesos.
Pero una tortilla recién hecha, no, olvídate.
O cualquier cosita, literalmente ahí mis amigos me ayudaron mucho porque a veces uno por orgullo no sabe... pedir, pero ellos vieron que estuve en una situación precaria y por eso me considero abundante, porque siempre, aunque sea para comer, pero tengo.
Eso es bueno. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno.
Entonces caigo en blandito.
Caigo en blandito, sí. Dios.
Dios. Todo. Todo. Yo, el universo.
Wow, eso es muy, muy bueno. Tu hija.
Mi maestra.
¿Te enseña cosas?
Me enseña lo más oculto de mí. A veces cuando siento que no puedo, a veces cuando siento que ya no quiero, a veces cuando siento que quiero mandar todo por allá, viene mi hija y me pone otro reto y digo, sí pude.
Uno aprende de los hijos, ¿no? No se da uno cuenta y uno aprende de los hijos. Ahora, una meta. ¿Qué es una meta para ti?
Un lugar o situación donde quiero y confío que voy a llegar para, como parte de mi misión.
Hoy tienes tus metas claras. Hoy sabes a dónde vas.
Tengo muchas metas. No todas están claras, algunas, para ser honesta.
Ok.
Pero sí, las he ido aterrizando poco a poco, así como que están flotando y las voy bajando.
Y sabes lo que quieres, ¿no? Tienes claro que quieres.
Sé lo que quiero en algunas cosas, pero en otras cosas más bien sé lo que no quiero.
Eso es importante también. Eso es muy importante también. Ahora, ¿tu hijo?
Mi hijo, mi príncipe azul.
Chiquito, ¿no?
Mi pequeño. También desde pequeña siempre soñé con tener un hijo varón. Y él es la demostración de que Dios escucha mis anhelos más profundos.
¿Te sientes conectada con Dios?
Mucho.
¿Sí? Qué bueno, qué bueno. La suerte, ¿tú crees en la suerte?
Sí.
¿Sí? ¿Te parece que es algo que existe?
Sí, pero no sé si del punto del que la gente lo maneja.
Okay.
Es como una energía. Que no puede ser buena ni mala. Nosotros le damos la intención.
Lo hacemos o bueno o malo, ¿no?
Sí.
Ok. Es la primera vez que escucho algo así. La verdad que creo que... No, la verdad que creo que tienes razón. Porque yo no creo en la suerte. Yo creo un poco más en el hecho de que te preparaste para que algo pasara y se dio la oportunidad y estabas listo. Entonces pasaron las cosas, ¿no? No creo que alguien pueda irle bien sin que esté preparado. Yo, esa es la forma
pero
en que yo veo las
no
cosas.
Estamos preparados, por ejemplo, yo no estaba preparada para ser mamá por primera vez.
¿Quién está preparado para ser?
No sé si hay alguien. Y tuve la suerte de que fui una y dos veces mamá. Uh-huh. Entonces, yo sí siento que es suerte, no estaba preparada, pero si mis hijos no hubieran llegado a mi vida, no sería la persona que soy.
Claro, eso sí tienes razón. Tu mamá.
Mi mamá. Wow. Otra maestra.
Sí. ¿Te dejó muchas enseñanzas?
Muchas, y me sigue dejando. Yo aún me sigo sintiendo conectada a ella y a su
mamá. Wow, qué bueno eso.
A veces, por ejemplo, hace tiempo mi hermana me encargó mole. Yo ya había hecho mole, pero me hizo la especificación. Dice, hazlo como mi mamá lo hacía. No lo hagas. Me dijo, no lo hagas vegano porque nosotros no somos veganos. Hazmelo como mi mamá lo hacía. Espesito, un poco más picosito, así como nos gusta. Dios en mi vida me puso el reto más grande porque dije, pues para cocinar como mi mamá, nomás mi mamá.
Sí, sí, sí.
Y yo hablé con ella y le dije, madre, ayúdeme, mándeme la energía, dígame si me paso, si me falta, yo me voy a dejar guiar por usted porque esto era para la fiesta del hijo de mi hermana. Esto es para la familia, esta es para sus niños y tienen que disfrutar esta comida.
Qué increíble.
No me quedó exactamente, pero sí me quedó similar.
¿En algún momento cuando estabas haciendo esto, sentiste que estaba contigo?
Sí, yo estaba platicando con mi mamá, casi como si estuviera ahí diciéndome y regañándome, porque mi mamá era muy limpia, ¿no? Entonces, mija, ya se te salpicó, tápalo, límpiale, ponle más chiles. No, ya te estás pasando.
¿Tú sentías eso cuando estabas
haciendo? Yo lo sentía fluir, no sé si era mi imaginación o realmente estaba pasando, pero yo era algo que yo no estaba analizando o programando o planeando, sino simplemente casi como Ratatouille, ¿no?
Te dejaste llevar y iban llegándote las cosas,
sí,
fíjate.
Mis manos eran las que estaban haciendo, aquí. Pero ella, aquí en
mi cocina. Wow, qué increíble. Qué increíble. Una de las cosas que a mí me gusta del radio y que no me gusta del radio es que podemos tener emociones, pero la gente no las puede ver. Yo te veo como estás ahora bien emocionada, porque bueno, fue un puntito importante para ti, ¿no?
Sí.
Pero yo sé que todo esto de lo que estamos platicando es parte de lo que te inspira a ti en hacer lo que haces, de lo que te inspira a trascender en no solamente ser un negocio como negocio, sino como educar a la gente, como mostrar tus raíces, como compartir todos los tips que me dijiste al principio que platicábamos, que la verdad yo que tengo 22 años cocinando no sabía. Y que son cosas de tu familia que ahora tú vas a compartir con el mundo, a mí me parece que eso es espectacular. Muchas gracias por el tiempo que me compartiste, muchas gracias por las cosas que nos dijiste, muchas gracias por aventarte, porque la verdad que yo soy un creyente muy fiel de que las mujeres son el eje del mundo. Y el hecho de que una mujer se aviente a hacer las cosas significa muchas cosas, porque las pone en un lugar muy especial. Yo lo vivo con mi esposa todo el tiempo y yo veo lo que tienen que pasar, yo veo lo que sufren, porque no dejan todas las demás actividades a un lado. Es agregar una actividad más a todo el mundo de cosas que tienen. Y eso las hace más grandes. Te agradezco mucho, Wendy, el tiempo. Y si tienes un minutito para despedirte, te agradezco mucho.
Muchas gracias. Es un honor y un placer platicar contigo.
Gracias.
Y compartir con tu público. Muchas gracias por este espacio. Pues espero que se den la oportunidad de probar mi comida. Y yo siempre estoy abierta a la retroalimentación.
Claro, es importante.
Para mí es muy importante, no quiere decir de que pues así hago las cosas y así son. Como lo mencionaba antes, a mí me encanta aprender y pues a veces la gente tiene sugerencias,
ideas.
En vez de quesadillas, haz una sopita de flor de calabaza, que también ha hecho, o de huitlacoche, o podemos hacer esto, aquello, ¿sabes qué? No me gusta así, ¿por qué no le pones un poquito más picante, etcétera, etcétera? Yo estoy muy
abierta a esas cosas. Qué bueno.
Pueden visitar mis redes sociales. Estoy en Instagram, TikTok y Facebook como Prime Corn Food.
Okay.
Y también estoy abriendo mi página. Seguimos trabajando en ella, pero ya está abierta. Uh-huh. Es www.primecornfood.com o mi email, que es primecornllc@gmail.com. Y si tienen sugerencias, preguntas,
¿tienes algún número te puedan mandar un texto o algo así?
Claro que sí, mi número es 801-835-3595. Ese es el número de Prime Corn.
Buenísimo, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Seguiremos platicando por aquí, ¿ok? Muchas gracias, que estén muy bien todos. Chao.
Thank you.